Yo desarrollé un sistema porque nosotros íbamos, la playa nos quedaba muy cerca, en La Guaira. El paseo de Macuto era cerquísima de nuestra casa. Entonces bajamos caminando, sin carro, sin nada, a pie de la playa. Íbamos siempre a la playa 1, luego a la 3 y luego a la casa. Porque en la 3 había como espacio y jugamos béisbol y baño.
Okay.
Mi familia caminaba lentísimo para volver. Pero una vaina, marico, que era como una procesión. Hablando, así.
Y tu mamá.
Y la casa allá.
Claro.
Yo de la playa, caminando en chola. La tierra debajo de la chola, ¿sabes? Debajo de la planta, el pie y la chola, ¿sabes?
Entonces, no, y que yo, cuando se te empieza a secar el traje de baño y harinita, es horrible.
Exacto.
Esa sensación es horrible.
Y mi familia, aparentemente, piel de tiburón, no sentían nada de eso, yo sí. Entonces un día me comí un tamarindo de unas matas de tamarindo que había. Un primo agarró y me dijo, ¿quieres? Y yo, dale. Me lo comí y me dio ganas de cagar. Pero una vaina, Manuel, así. Así.
O sea, tú eras el tipo de niño que bajaba tamarindo una mata en tu niñez y se lo comía.
Sí, sí, había también uvas de playa, marico. Entonces mi tío hacía como un conito así con la hoja y metía uvas de playa y me la daba. Y yo iba. Antes no había tanta contaminación, así como ahora en el estado Vargas, ¿no? El punto es que ese día que me hice que me estaba cagando, tuve que correr a la casa y toda mi familia llegó rápido.
¿Por ti?
Por mí. Entonces, cada vez que íbamos a la playa, yo agarraba tamarindo y cuando me quería ir a la casa me lo comía. Y empezaba, ay mamá, me duele. Y todos, ¡vamos! Y corríamos para la casa y yo llegaba a la casa cagada y listo. ¿Qué pasó? Coño, llegamos rápido hoy, ¿no?
Qué comprometido con la mentira que te comías el tamarindo en vez de decir, sí, pero me estoy cagando y ya, nadie te va a revisar.
¿Viste
todo? Tu mamá te revisaba la poceta. ¿Cómo
todo
es la vaina?
Lo que diseñé.
Sí, claro, para una mentira.
Para no decirle a mi familia, tipo, mira, pueden caminar más rápido. Exacto, marico. Por eso es que no les hablo hoy en día.
A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia, le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. A donde voy si peco, sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
No, mentira. Esa familia la quiero muchísimo.
Bueno, el tema de hoy es el tamarindo. No, no es el tamarindo.
No, el tema de hoy trata de la familia. Pero de una familia que es ficticia.
Una
en
familia
muchas ocasiones.
Que te creas, de hecho. Pero antes del tema es importante recordarles que nosotros estamos acá desde hace rato y que en parte de poder hacer este proyecto
es gracias
más
a
seriamente
nuestros
es gracias a la gente de VitaWallet, por ejemplo.
¿Por qué seriamente? Eso me dio risa la otra vez que vi un story y dijiste, gracias a ellos hacemos el podcast más seriamente. Y yo, coño, pero yo estoy en
coño, papi, porque cuando tú pones y que sponsors, coño, no le pone un estilacho, patrocinantes oficiales. Aunque ese coño no se siente que tiene un endorsement.
No, pero bueno, yo sí debo admitir que son aliados que yo agradezco porque han sido estratégicos. A mí VitaWallet, por ejemplo, que es el primero, me ha servido por los tiempos. Yo siempre recalco esto, porque la gente subestima. A la gente le encanta subestimar. Entonces, esa gente que subestima es la gente que te transfiere un viernes, ¿sabes? Que te dice, no, te lo mando el jueves, y te lo manda el jueves como a las 6 de la tarde, ¿sabes? Que tienes ese tema con las caídas. En cambio, VitaWallet te dice, mira, mano, este que vas a enviar aquí, estos son los tiempos, papá. No hay ni más ni menos, planifícate. No hay sorpresa. Hay tiempos competitivos, haz tu operación, planifícate.
Y lo mejor es la parte de la seriedad, porque no le tienes que dar tu billete a un piazo loco en WhatsApp que te hace un capture y que no, ya te lo mandé para provincial, para el BFC, nada de eso.
Chamo, ya va, que estoy justo cenando con mi señora, te escribo en un rato. Y
no, por favor.
Mira, mi mamá necesita, vale.
No, manden sus remesas de manera seria.
VitaWallet te dice, está aquí, tu plata está aquí, tu plata va por acá, tu plata está acá.
No hablan así tan malandros.
No.
Son mucho más amables que el tono.
Claro, ellos traducen, porque no te podrás imaginar, ¿no? Le hablas a una señora así, se asusta.
Miren, igual con la gente de Mailboxx,
estrategia,
etcétera.
De nuevo, estrategia.
Planificación. En 10 días llega tus perolitos a Venezuela.
Ajá.
Mande su caja, mándele el champú a la mamá, mándele la cremita.
Viene diciembre.
Mándele las aceitunas. Las aceitunas no se consiguen. Mándele aceituna.
Iba a tocar la mesa, pero es que no se puede. Pero viene diciembre. Hijo, viene diciembre. Atención, te está yendo bien en Madrid. No cierres los ojos y te dejes llevar por la emoción, que hay gente que dejaste atrás. Hay gente que está ahí, coño, ¿cómo estará? Manda un detalle, papi. Lúcete. Juega, la comunidad está. Juega.
No sé si las hojas las hallacas porque creo que no llegan bien. Sí, no. Yo mejor manda las aceitunas, cerraditas.
Que ya esté a punto.
No,
vale.
Sí.
Que mandara
casi que manda todo.
La olla.
Sí, y lo pueden hacer, por ejemplo, acá en Santiago, a cualquiera de sus 9 sedes, y tienen sedes también en toda Venezuela para que lleguen manden sus cosas,
o piden su vaina. Sí, coño, consejo, no dejes que te pidan, manda, pica tú adelante, porque nadie te va a pedir, manda tú adelante. Mira, aquí ya no
te. Me encanta pica adelante, es verdad.
Chama, porque me ha pasado que tengo que mira, vale, no. ¿Cómo es eso?
No, la verdad, si le preguntas a tu papá o a tu mamá, no, hijo, todo está bien, no hace falta nada. Después ves una foto, una vaina en la nevera, que sea una canilla y un pedazo de agua, y tú ya va, vale, pero.
Y yo sé que se extendió un poco, pero tengo que hacer otro insight. Hermano, recuerda los diciembres. Recuerda cómo eres en diciembre. Y me lo digo a mí. No, yo no hago nada este año. Yo no hago nada este año. 10:30, 24 de diciembre, quiero hacer algo este año. Entonces, pica adelante para que cuando quieran hacer algo este año, mailboxes. Está así la caja.
Yo me voy a ganar el hijo del año este año. Claro. Le voy a mandar al viejo el whiskycito.
Y
coño, yo, que bueno. No es un regalazo. Su sí, whiskycito claro. Así navideño, agarra ahí una etiqueta negra. Mi papá no ha visto una botella de esa, no joda, desde el 98. Cuando celebró, pues ganó Chávez. Mentira.
Bueno, buen chiste. Mentira, yo quería mandarle a mi mamá el arbolito de Cheo Feliciano, ¿sabes? Lo conseguí en Mercado Libre, pero es muy caro porque es como una antigüedad.
¿El arbolito de Cheo
Feliciano? De José Feliciano, perdón.
¿El arbolito?
El de ¡Feliz Navidad! Una edición especial.
¿Y canta el arbolito?
Él lo grabó, esa voz.
No.
Salió un año.
Sí, ¿le ibas a mandar eso a tu mamá?
Sí, pero es carísimo. Pero quería que mi mamá... ¡I wanna win! ¿Sabes?
Yeah, yeah.
Y ese era el... mi tía lo tuvo. Por eso es como una conexión.
Claro, ya entendí.
Yo no sé si ese árbol sigue vivo, pero el árbol... tú lo dejabas... Habían tres modos. Apagado.
Okay.
Prendido. O en stand-by.
Ay, cuando te acercabas empezaba a cantar. Rico, ¡qué cagante!
Tú le ponías un spray a la sala y del árbol salían 1000 rayos para detectarte, ¿sabes? Entonces yo lo dejaba así en stand-by y mi tía... Marico, mi tía pasada que sí. ¡Mi feliz mano! Susto.
Tú lo querías matar a tu mamá de un
arder
parto,
la casa. Yo quería ver la casa arder de humor.
Mira, bueno, hablando de ver el mundo arder.
Uy.
El tema de hoy es un tema interesante. Depende de la cantidad de información que podamos dar y lo intenso que nos podamos meter puede ser más o menos denso.
Sí.
Y es un tema que da para hablar un ratico. Vamos a hablar hoy acerca de...
ta 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 ta... los cultos.
La gente toda que dale.
¿Qué es eso?
Bueno,
Gilberto chicos. Correa.
Cultos, sí, vamos a hablar de los cultos.
De los cultos, que es un tema que cada vez se... Vamos a ver, no es que hay mentiras, no es que es nuevo, no es que, ay, ¿cómo será? Hay muchos precedentes y casos...
Sí.
A través de la historia de cultos que han sido, bueno...
Mencionaremos un par de ejemplos de los más conocidos, sin duda. Pero más allá de eso, yo creo que es importante arrancar diciendo que, bueno, ningún culto se autodefine como culto. Es decir, nadie en su voluntad propia se mete en un culto diciendo, ah, esto es un culto.
Sí,
y admite estar en un culto.
Y tampoco si...
Yo creo que nadie que está en un culto sabe que está en un culto en todas estas.
Yo creo que lo sospechan.
Sí.
Pero ese es el toque de los cultos. Ese es como el umami de los cultos. El sabor ese especial, el sabor número 5.
Ok.
Que juegan con esa parte psicológica de, mira, ¿no? Todo lo que estás haciendo está súper bien. Súper bien, porque él lo aprueba. ¿Entiendes?
Y dentro de todo, aquí yo creo que cuando vamos a empezar ya como a entrarnos en la cuestión diciendo que vamos a hablar de cultos como los, digamos, esta aglomeración de personas en base a una idea que al final del día terminan dañando a alguien. Porque al final del día también un culto termina siendo cualquier religión formal a la cual estemos, no, seamos o no seguidores, no, fieles
tampoco,
a una religión.
Tampoco confundir con personas cultas. Igual el consejo sigue. Si tú eres una persona que se cree que es culta, no digas que eres culto, porque te lo quita.
Sí, vas a quedar como un tarado.
No ves a nadie que dice, no, yo soy muy culto porque, adiós.
Claro.
Entonces, nada, yo quiero partir, lo que más me llama la atención del culto es la persuasión.
Ok.
Eso es lo principal, es lo que tienen todos en común y es el detonante que más me llamó la atención por el tema de las cosas que son capaces de convencer y... Cómo el ser humano tiene esta necesidad, ya lo hemos repetido aquí 1000 veces, porque siempre llega a que gran parte de los temas que se abordan vienen desde un qué quiero, qué soy, claro. Por qué vivir, bla, bla, bla. es como, coño, ¿cómo ese cerebro tiene esa necesidad de seguir algo?
No, de razonar el porqué de nuestra existencia, ajá, creo yo. Ajá. Que al final del día es lo que suelen hacer muchos de estos cultos.
Sí.
Tratar de tener una hipótesis distinta acerca de dónde venimos, de dónde vamos, de qué Dios seguir, o de qué tipo de cosas son correctas o no. Muchos cultos de los más peligrosos, por ejemplo, en la historia americana, han tenido también mucho que ver no solo con la religión, sino con el tema racial. Es decir, somos los creyentes del Dios blanco. Porque el Dios negro es feo. Sí. O vamos a... Bueno, por poner ya y citar un primer ejemplo conocido, aunque sé que tienes una teoría conspirativa alrededor de la vida de Manson, de Charles Manson.
De Charlie Manson.
Charmes. Que, bueno, teóricamente lo que estaba tratando de hacer él con su culto y la gente que lo seguía era tratar de crear una especie de guerra racial. Uh-huh. Y por eso mató a las personas que mató, que no lo hizo él, sino que convencía a su culto y a sus seguidores de que lo hicieran.
Sí. Y no, y también sembró la idea en bueno, el caso más famoso del culto, del culto de Manson, fue porque sembró que los actores eran culpables de todo lo que transmitía Hollywood, y que lo que transmitía era horrible, y que esos valores estaban dañando la sociedad y tal, y pum.
Otra corriente, digamos, filosófica interna dentro de los cultos, no solo está en la religión, no solo está en el tema racial, sino también en muchos casos el tema político, es muy importante también.
Es que, ¿sabes qué? Precisamente estaba viendo ese punto sobre el culto, de que tiene que ver, de que va ligado como un tema político. Y en verdad,
va ligado
a
un tema de lucha.
Es que...
religiosa, social, política.
Por eso agarro la persuasión. Porque el peo de persuadir es eso, que el de afuera, la intención no es lucha. Desde el fundamento de lo que sea que se utilice la persuasión, no, nunca es lucha, es poder. No es lo mismo luchar a poder.
Y no es lo mismo el dinero que el poder.
Claro, totalmente distinta. Entonces, pero el poder, el tema de la política es que busca poder para influir. O sea, yo hago lo que quiera acá. El tema del culto es que, más que un poder para influir en los demás, busca como cerrar y apoderarse de un grupo de personas. Eso es lo que me parece loco, porque... Entonces se plantea esta vaina de, no sé, qué, o sea, ¿cuál es la finalidad? Más allá de económica, porque entonces hay gente que plantea que los cultos se generan porque es económico. Entonces los líderes de culto ven ahí una oportunidad y hacen plata. Pero cuando ves como el final de muchos casos, sobre todo los más polémicos, te das cuenta que el dinero, igual que Hitler... lo necesitaba era para mantener su operación, no para conquistar. Eso fue una locura de los nazis, weón. Que si Hitler se hubiese querido apoderar del mundo, hay varios estudios que dan esta respuesta, esta teoría. No es que Hitler dijo, sí, era verdad lo de los judíos. No. Si Hitler hubiese querido el mundo, hubiese utilizado a los judíos, una teoría que hay, como fuerza de trabajo para seguir conquistando. Me explico. Él no.
Hubiese apoderado.
Era un marico, ¿tú sabes lo costoso que era la operación de tener gas?
Sí, no. Matar un poco de judíos, a 4 millones de judíos debe ser complicadísimo.
Claro.
Sin duda alguna.
Esto es como un brainstorming de Hitler. Sí, es horrible.
Sí, es horrible.
Es como, no, oye, Adolfo, vale. Estás jodido, es un realero.
Y ahí le llegas al nivel de compromiso que tenían estos locos de hacerlo.
Exacto.
Que llegaron a decir, no, la mejor manera es meterlos a todos en un campo donde los vamos a concentrar y les echamos gas a todos al mismo tiempo. Imagínate el nivel de producción.
Claro, marico, es que... Yo siento que las redes sociales, mira este mes, odio cuando las redes sociales, pero yo siento que es básicamente como una caja de arena, un sandbox, ¿no? Con el sentido en inglés que es que puedes hacer lo que quieras en este espacio. Yo siento que esas son las redes, donde uno va construyendo sus ideas y se van convenciendo, porque te lo pongo en mi caso personal, hay cosas que yo digo o cosas que, capaz chistes, ¿no? Que la gente me encuentra en la calle, ¡epa! Como mi ex, ¿sabes?
Claro.
Y esto es como, bueno, el grupo que me sigue, ok. Pero a lo que voy es que muchas veces uno no entiende que eso tiene un impacto real. Y obviamente es Hitler, ¿no? Obviamente con todo lo que sabemos y todo lo que puedas pensar que es, ¿no? Pero yo sí creo que en un punto el tipo vio algo y dijo, ¡mierda! O sea, yo me niego a creer que el bicho viendo materializada la idea, porque no, yo te puedo decir mil vainas, molesto, pero cuando lo ves, es como el típico el ejemplo de, ¡ay, ojalá mi mamá se muera! Tú claro, no quieres que se muera tu mamá, poder. Porque si lo ves materializado...
Tú dices que en algún momento el tipo se arrepintió y dijo, ¡cuño!
No se arrepintió, pero sí creo que tuvo un pedo de, sí, esto es normal.
No, sí,
súper
va,
normal
va
este olor.
Bien.
¿Me entiendes? Porque son vainas, cuando ves documentales, como yo me he hartado de la Segunda Guerra Mundial, te presentan como esto es lo que pasa. El tema de que, ok, está fino, Adolfo, que quieras matar a los... Ok, te lo compro. ¿Y cómo coño de la madre vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar esta mierda? Eso es el mundo claro. real.
Y más allá del factor económico, que es importante, uh-huh. también hay un factor psicológico uh-huh. del líder del culto. Es decir, del Exacto. tipo que es un enfermo de poder y Exacto, es un enfermo marico. Ambicioso, megalómano, de necesitar cada vez más poder, seguidores.
Y lo loco,
vuelvo. Y por poder, no solo a veces me refiero al poder de tener el teléfono de Delcy Rodríguez. Digo yo aquí no, como okay. tener un poder así, sino también el poder de convencer una masa de gente de hacer lo que te dé la puta gana.
Exacto.
Que si los detallamos, yo busqué como los tres puntos principales que tiene cualquier culto peligroso, que sea un culto peligroso, y el primero sin duda es el líder carismático. El líder que llama la atención, el líder que con el cual conectas, el líder con el cual sientes que tienes las respuestas que no habías tenido antes. Por cierto, todas las religiones tienen un líder carismático, si se pone a verlo hasta cierto punto. Que esa es otra ecuación que dicen en muchas, bueno, sí, muchas vertientes, versiones en internet, que culto más tiempo es igual a religión. O sea, como dale dos de modo y que llega
la
para
formulita,
allá.
La formulita, la formulita.
El punto dos es una especie de manifiesto, es decir, como el objetivo, la filosofía del culto, que van, ahí es donde están las capas de racismo o de lucha de clases sociales o de clases
digamos
raciales.
Digamos que es como el argumento.
El argumento, el por qué, el para dónde vamos.
Ajá, y mijo, ¿por qué debería ponerme una ¿por qué debería ponerme una bata y traer una vela a tu casa? Cuéntame.
Exactamente, que por qué hay que matar a esta gallina, que ya va, vamos a responder eso. Y la tercera parte, que es cuando terminas de dar con el factor que hace que el culto ya sea chimbo, que ya sea dañino, es cuando hay una explotación de las personas que están ahí. Cuando ya los pones a darte tu dinero de una manera insólita o a sacrificar cualquier cosa de su tiempo, de su familia, de demás.
Sí, porque es como... Yo soy una persona que cree en la elección. En la elección. En que la gente elige. En que tú no obligas. Sino que tú haces, expones y decides.
Dice la tibisá, ya.
Exacto, bueno, no, exacto.
Chiste tonto.
Pero la verdad... Es que para que eso pase, tienen que pasar muchísimas cosas en un individuo para que eso se dé, para que la gente lo elija.
Ah, claro, para que el individuo llegue a esa posición.
Pero me refiero al individuo genuinamente, solo.
Por el individuo nos referimos al líder, ¿no? Al líder del culto.
Sí.
Okay, perfecto.
La política creó, no sé si es la política, yo creo que es la sociedad. Por ponerlo, porque al tú asumir sociedad, en el mismo pedo donde, ay, ¿cómo comemos? Ah, bueno, hay que sembrar la comida. Ok, dale, yo siembro aquí porque esto es mío. Ah, dale, yo siembro allá. Ah, pero tú siembras más. Bueno, cómprame. Cuando se creó ese intercambio de una vez, ya se generó la jerarquía, el poder. ¿Dónde estoy? Tal. Pero entonces, lo que veo yo con los cultos, y por eso te retomo el tema de la persuasión, weón, es que no van a nada. Generalmente es... como un bicho que creyó, que pensaba algo, y antes de, para cerrarte la idea del líder antes, que me fui para este ejemplo, pues ya lo tenía claro. El tema de la gente que se crea, te voy a poner a George Harris, que yo creo que George Harris...
Es el líder de un culto, sin duda alguna.
Es un líder, es una cara, o sea, el tipo está de frente a ti, así como puede ser tú, ¿no? Tú, de tu movimiento, de tus 150,000 seguidores, en mi caso, yo soy el líder, porque me siguen a mí, ¿entiendes? Entonces, sí he visto cómo...
Y para que suene más feo, cuando los que te pagan una entrada y van a tu show y te van a ver hablar.
Exacto. Entonces, cuando tú ves a una persona que se forma, ¿no? Porque desde cero hemos visto en vivo a George, desde el día uno. Hemos visto cómo frente a nuestros ojos ha crecido, nos ha mostrado su crecimiento, ¿verdad? Tú ves y dices, claro, esta es una persona que tiene la responsabilidad del efecto que generó su trabajo. Porque tú ves que George no va a un país y dice, epa, ¿quieren ir a... se fue a mí? No. Él dice, Ecuador, voy para allá con mis chistes. Voy con mi show. O sea, yo voy a entregarles algo, cómpralo. Es muy distinto.
Claro.
Y siento que ahí es donde quiebra el líder del culto. En esa cara. Cuando la responsabilidad de lo que te siguen cae en tus hombros. Porque te das cuenta de que es real. Marico, yo moví toda esta mierda y no va nada, no va nada. Pero ¿qué pasa? Que están planteadas un poco de utopías para buscarle significado a la vida. Porque la verdad es, Manuel,
que no sabemos media mierda de lo que somos.
Mientras tú buscas el sueño americano, te mueres. Y no lo cumples. Y quito sueño americano y pon sueño lo que sea. Muchas
el
veces
sueño de lograrlo en la vida. Ajá. Sueño de lograrlo en la vida, que es básicamente la premisa del sueño americano.
Y cuando te estás, cuando aceptas, debe haber un punto en la vida, yo no sé, marico. Debe haber un punto que aceptas, bueno, ya, hasta esto es. Y le empiezas a dar lógica como tú quieras a tu vaina, pero eso es la vida, interactuar con el, para mí, ¿no? Interactuar con el mundo, pero esta gente sigue esta utopía y dice, no, yo creo en esta utopía. Y la creo hasta el final. Y la verdad es que llega un punto en que todos queremos hasta que te encuentras con el mundo real.
Claro, que eso también cae en el punto de que quienes siguen o quienes tienen el perfil psicológico de meterse en este tipo de cultos y de peos, cumplen con una cierta cantidad de características que los hace más propensos,
dadichos,
¿no? Dadichos. Sí, va por ahí. Por ejemplo, bueno, hay 6 puntos definidos por psicoanalistas en el mundo de cómo se manejan la mayoría de los cultos religiosos. Uh-huh. El primero es que las personas que eligen están pasando por algún tipo de transición personal.
Ajá.
Es decir, son personas que a veces incluso captan en reuniones alcohólicos anónimos o en reuniones de pérdidas familiares que se hacen como grupos de apoyo cuando
Messi queriendo salir del Barcelona.
Messi queriendo salir del Barcelona, Gao queriendo salir, mira, de Chile. Hay muchas capas.
Mira, Messi es para entrar en un culto, ¿viste? Está así, para que lo agarren.
Bueno, el tema de la transición personal, del momento en el que están las personas, es muy importante. Uh-huh. El otro es que
entonces, cuando tú planteas transición personal, en mi caso, y creo que le debe pasar a mucha gente, transición personal, tu mente lo agarra y lo pone. Este es el significado. Entonces, te imaginas a esta persona aislada, como en un... estoy pensando en tener una transición... No... constantemente tú estás haciendo transiciones, constantemente. Hay veces que tienes un estado de ánimo y vaina, pero siempre estás...
Y hay cosas en tu vida que desencadenan sentimientos, claro, o momentos, ¿no? Sí, en el que estás más triste, más pensativo.
De hecho, tú para poder acostarte tienes que hacer una transición emocional, para poder acostarte a dormir. Haces una transición emocional. ¿Tú crees que llegas del trabajo y te quitas los zapatos? ¿Por qué, bro? Porque es tu mente diciendo, ok... ya, no estás trabajando. Eso es una transición emocional. Y si te agarra es persuasión. Persuasión. Mm. Porque en transiciones personales es donde llega el producto y te cansado de quitarte los zapatos. y te agarra. Eso está estudiado porque estás en constante transición. Y hay gente que se aprovecha de esa vaina, marico. Porque es una realidad común. Entonces, coño... no es tan raro estar en transición. No es tan raro creer
en
vainas.
No, en lo absoluto.
Es súper común, porque es el día a día, es tu día a día.
Pero al final del día, dependiendo de esa transición, puedes estar más o menos sensible,
sí, claro,
o predispuesto a creer o escuchar o estar abierto a otras cosas
que te propongan. Te lo digo, si yo estoy en una transición del trabajo a la casa, pero me estoy haciendo pupú, yo no voy a escuchar ninguna buena nueva.
Claro.
Mira, disculpe, no, pana, estoy ahorita concentrado en otra cosa.
En apretarse culo.
Y te salvó de un culto. Hacer pupú te salvó de un culto.
Hablando de la persuasión, lo primero es que hablamos, bueno, que están las personas en una transición personal.
Ajá.
Y luego está el tema de la entrada suave. En inglés tiene una terminología, yo lo traduzco.
¿Cómo es en inglés?
Era como soft, no era landing, era soft. No me acuerdo, era como, mira, relájate y coopera, mami. No, el tema es que generalmente...
En español afloja el papo.
Las primeras interacciones son muy suaves, muy inocentes, muy ven y tómate un café. Pero ven a esta reunión, nos echamos un desayuno y conoces acerca de lo que tenemos que proponerte. Uh-huh. ¿Alguien vio The Voice? No, perdón que esté fiebre con The Voice. ¿Qué pasó? Ah, el micrófono, perdón. Perdón que esté feroz con The Voice. Con la gente de... ¿cómo es que se
la
llama?
La de Amazon Prime.
Claro, pero el...
Amigo,
The Deep, de la The casa. Deep, The Deep, que es el que tiene como 1000 peos y después esta iglesia lo recluta.
Ah, The
punto.
Deep, claro, que
pero
es profundo.
Está en una transición personal del chamo, porque pasó, pues bueno, le es un maldito. Y al mismo tiempo, esta gente primero, pero coño, pero siéntate aquí en la reunión, vale, vamos a comer, escúchanos un poquito. Que es como la entrada suave cuando presentan el tercer punto... que es presentar lo que se llama o lo que definen como la nueva realidad, que es cuando presentan esto que hablamos antes del manifiesto, ¿no? De hey, pero cómo tú no te habías dado cuenta que, no sé, los negros van a matarnos si no los matamos nosotros primero,
claro,
a ellos.
Claro, claro.
Okay, como que ese planteamiento
llevando a la lógica.
Ese planteamiento de la idea de que no sabías, ni siquiera sabes cómo llegaste ahí. Uh-huh.
Sí, es que miren, ustedes cuando han viajado.
Ya otros puntos, son 6.
Claro. Claro que sí. Cuando uno viaja, ¿verdad? Vamos a ponerlo general.
Que quien así que ha salido a Venezuela y que coño, pero...
Sí, sí, sí. Cuando tú llegas a un sitio nuevo, ¿verdad? Quiero ir a caminar mañana, ¿no? Entonces la persona te dice, ok, puedes ir para pa. Y tú le dices, ¿a dónde no debo ir? Y te dice, esto, aquí no te acerques. Tú no vas. ¿Por qué? Porque ya tú depositaste una confianza y el criterio de esa persona es una verdad para mí. Entonces resulta que sale, conoces a una persona y te dice, vamos para allá. Y tú dices, ¿cómo? O sea, tú literalmente me estás nombrando la zona que es el infierno, según mi confianza. Sí, idiota, ahí se come bien. Ok, vamos, comes bien, tienes un gran día y no te roban. Entonces, convencerse de una idea, uno está propenso, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, en cualquier momento, porque tú estás llegando a un sitio, véanlo racionalmente, tú llegaste a un sitio y asumiste que toda una zona no era buena por una persona. Y eso no lo, esa transacción uno lo hace como, ¿sí? ¿No? Y no digo que vayas a las zonas peligrosas de los países. Ten cuidado. Lo que digo es muy sencillo. Y vas, si en vez de encontrarte a la persona que te lleva a comer, te encuentras a otra que te dice, no vamos a ir para allá, ni loco. Vamos para acá. Y allá te encuentras a otra que te dice, no, para allá nada, vamos para allá. Y cuando llegas al cuarto sitio, te encuentras una que te dice, hey, pero allá se come increíble, tú definitivamente no vas a ir. O sea, si a ti te recalgan una idea, no, la anulas. Y uno hace esa transacción sin saber lo que significa. ¿Por qué? Y esta es una gran necesidad que crean, no crean los cultos. Esta necesidad crea el culto, no es al revés. Nosotros... nuestro futuro, por ponerlo así, de la humanidad, está planteado como que la familia, el núcleo familiar, está demostrado que afecta en el desarrollo óptimo para que un humano encaje en la sociedad, ¿verdad?
Claro, obvio, tu entorno familiar.
Por eso recomiendan los valores de la familia. Oye, que si tú tienes un hijo, los valores de la familia, ¿me entiendes? La familia es algo frágil. La familia es el contrato más absurdo que planteó la humanidad desde el día cero.
Claro.
Porque es ultra necesario, por eso es absurdo, porque es súper necesario, ¿no? Supuestamente. Pero en los años se ha demostrado que es cero funcional.
No, y que hasta cierto punto te atas de por vida en una relación que la sociedad impone que sea mucho más profunda de lo que quizás podría ser,
es que
por un mero nexo sanguíneo que no viene de la empatía, que no viene del elegir, de tienen el mismo grupo sanguíneo veces, y para adelante.
Hay familias que se dan increíbles, pero cuando ves todo la como que cuando haces un análisis más, yo no soy el culpable, sino es algo que vengo arrastrando, vamos a ver de dónde viene, te das cuenta que la familia no es tu tiempo. La familia es, desde lejos, desde que inició este contrato de tu apellido, ahí tú entraste en esa interacción. Y muy poca gente tiene el tiempo
y te puedes arrechar con ellos, pero nunca van a dejar de ser tu familia.
Exactamente. Pero tú puedes detener los ciclos. Eso sí lo puedes hacer, pero es muy difícil. Necesitas dinero y tiempo.
Claro.
No todo el mundo lo tiene. Entonces, si partimos de esa premisa, la familia es frágil en el sentido del contrato, no hay, o sea, sí hay, no digo que no existan familias estables y tal, pero es frágil, entonces no es común en mi caso, o sea, no lo he visto, marico.
Y eso es otra cosa que ofrecen los cultos, esa sensación de pertenencia.
Eso, y ahí que generas esa necesidad de que si tú ves que todo el mundo tiene una familia, ¿por qué yo no tengo una? Yo quiero una familia, yo quiero un sitio, porque eso es lo que ofrece la familia. Un sitio donde tú le des significado a tu vida con gente que está...
que piensa como tú, o que tiene los mismos deseos.
Que
o
tiene unos valores.
O que rema para el mismo sitio, para el mismo lado.
Porque disculpa esta, ya para cerrar esta idea de la familia. Porque no es unos valores, es los valores de esa familia.
Claro.
Porque entonces tienes, por ejemplo... Coño. Exacto.
Una familia.
Yo conocí una familia... pero billete, exitosa, en este contrato social, esa familia es exitosa. Emocionalmente no tengo ni idea de cómo era esa familia. Pero en estructura y jerarquía eran exitosos. Y mira, imagínense la familia así, catiritos, todos educados, el niño bello, ¿sabes? Imagínense. Es más, vamos a poner El Sasha Fitness, más
que
o menos.
Es sin duda la líder de cualquier culto. O sea, ella lidera un culto que es el Sasha Fitness.
Ella representa algo que es esa familia, eso es arrechísimo. Esa persona, ¿verdad? Imagínense, este es el ejemplo. Por eso pongo a Sasha, para que se imaginen la vaina. Ellos tenían una costumbre que era que el tercer domingo de cada tres meses, uh-huh. El tercer domingo uh-huh. de ese mes, mataban un cochino en la casa y lo hacían.
Toda una situación hipotética que no sé Sasha Fitness, quiero dejarlo claro, no vayan a pensar que Sasha y Luna tienen prácticas
tan nefastas
como
las
que está mencionando Gabriel Ruiz.
Por eso aclaré de nuevo.
Sí, es una situación hipotética. Sasha, we love you.
A mí a Sasha no me la toca nadie.
No, nada ni nadie, Sasha, ¿qué? Es sagrada. Pero es para que entiendan el ejemplo de la familia y los valores.
Yo defiendo a Sasha hasta el final de mis días. Okay.
Me y hago eso cargo. Es otro contrato social.
Me hago cargo aquí.
Defender a Sasha, okay. Capa y espada.
Pero a lo que voy era que tú ves una familia hermosísima y yo llegué a ese un tercer domingo. Y cuando escuché el sonido del cochino me quería, o sea, quería irme de ese planeta. Porque qué locura. ¿Me entiendes?
Claro, entonces, totalmente.
Ese valor está transmitido. ¿Verdad? Capaz el niño agarre y dice, mira, ¿sabes qué? Necesito un patio. ¿Por qué en tu casa? ¿Por qué un patio? Porque vamos a matar un cochino cada... O el niño dice, más nunca mato un cochino. Pero tienes un sitio donde se te planteen una serie de cosas y tú decidir, ¿verdad? El tema de los cultos es que te plantean un montón de cosas, pero no tienes decisión. Y entonces hay mucha gente que quiere tomar decisiones, quiere aprender, quiere ver cosas. Y una idea te convence de la otra y así te quedas atrapado. Y es más común de lo que piensas. En cultos. Tengo varios amigos.
¡Sí!
¡Claro!
¿Tipo qué?
Marico, que el... Tengo un amigo que la mamá estaba en un culto.
¿Pero qué culto? Yo no consigo muchos cultos...
No sé qué culto
verdad,
como
que
tal.
De verdad exploten a más allá de una religión medio extrema. No es lo que quiero decir. Pero en Venezuela, por ejemplo, no llegué a escuchar de algún culto.
No lo quiero decir, weón, porque todavía existe.
Ok. Pero medio disfraza las palabras.
Anway.
Entonces mi abuela también está metida en ese peo yo. Entonces la abuela mía también está metida ahí.
Y ahí va otro cliente potencial. El...
Ay, coño de la madre.
No, mentira. Él era pequeño y por lo que me cuenta, ella, mi amiga, era pequeña y lo que me cuenta es que su mamá se iba. Que si un día estuvo 6 meses en una vaina, en un viaje de retiro espiritual. Y el papá con ella que sí, no, tu mami viene ahora.
Hay unas necesidades locas que no terminamos de...
Coño,
de,
Manuel, es que se plantea... Coño, Mara.
De ver cómo esta gente la
hermano,
llena.
Hermano. Tú eres comediante.
Me mosqué con micro que iba a decir una vaina ahorita.
Tú eres... voy para allá. Solo quédate con este planteamiento. Tú eres comediante, ¿verdad? Tú sabes lo que es ser un individuo en su mayor expresión, porque eso es lo que uno busca al final. Que cuando esa gente tú te veas, tú eres la... No jodas, esta es la expresión más graciosa que hay de mí. Aquí estoy, ¿verdad? Tú has llegado a eso. Imagínate que tú por una decisión de tu vida, porque sí puede pasar, por una decisión de tu vida, esa libertad y esa máxima expresión de ti se ve coartada. Ya no eres. ¿Sabes por qué? Porque ahora X, lo que sea que te pasó en tu decisión que hayas tomado, ahora no, y tú lo sientes adentro todos los días. Todos los días, marico, tú te despiertas y sabes que no eres el mismo. Por esa decisión.
Te quema por dentro.
Y llega alguien y te dice, ¿por qué tú no puedes ser tú mismo? Aquí con $300 te damos 6 meses para que seas tú mismo. Me voy. Entonces,
oye, te dan platica, ese culto está bueno.
La verdad
pagas tú.
Es que muchas veces, sobre todo está, por decir, ¿no? La generación de que nuestros padres y vaina, muchas veces la decisión no era esa. Yo no quería eso. O sea, coño, tío, weón. Yo lo que quería era... Pum, el culto llega y te dice, ¿cómo que querías? ¿Puedes? Claro que sí, dame tu dinero y ya. ¿Me entiendes? Es demasiado propenso. Y en muchos casos, lo que pasa es que la gente no los habla.
Y muchas, antes de ir al pase con micro, TH, hay muchas organizaciones que utilizan estrategias de cultos uh-huh. para lograr sus objetivos sin literalmente tener que llevarlo al extremo de cometer, no sé, un suicidio en masa.
Exacto.
Pero la persuasión, el momento frágil de las personas o la transición personal y muchas otras cosas lo usa Anway. Uh-huh. Micro.
No, que yo estaba en esta temporada de transición. Yo tenía un emprendimiento y un amigo muy cercano me dice, ¿tú quieres plata? Entonces yo te voy a llevar por un lugar, hay una oportunidad de negocio y yo dije, bueno, vamos a ver qué. No, pero vístete medio formal. Yo, bueno, debe ser como, quién sabe, Herbalife, digo yo. Llego a la reunión, Amway. Amway, yo, y unos españoles, y me iban a cobrar la entrada. De paso, a la charla me iban a cobrar la entrada de iniciación. Y yo como, el chamo que me llevó la pagó. Y entré y yo, man, me fui corriendo y más nunca fui pasado.
Chamo, lo que quería era reclutarte a ti también.
Claro.
La rata. Qué loco.
Bueno, el SAN.
Bueno, que lo que no tiene Amway, lo que no tiene Herbalife, que sí tiene los cultos religiosos, es el tema del líder.
Cristiano Ronaldo lo fue.
Que es importante. Pero fíjate que en lo que estaba antes, que eran como los puntos del adoctrinamiento. Ajá. Que utilizan los cultos. Hablé lo de, bueno, la transición, hablé lo de la entrada medio suave, lo de presentar la nueva realidad. Y la relación con el líder es otro muy importante, porque supuestamente el líder es el único que puede ofrecerte o lo que más nadie te da. Claro. Bien sea verdades de vida cuando lo escuches hablar, o bien sea dinero o propiedades o poder o algo así. Luego está que estos líderes crean un enemigo imaginario, no chiste interno con Venezuela y demás, pero sí, crean un enemigo imaginario, crean una especie de lucha racial, por poner el ejemplo de los negros, que disculpen que sea tan insistente, pero es uno que durante la historia ha sido muy repetitivo, el
Pedofilia.
Tema de, sí, de cultos de blancos que quieren matar negros, es una locura.
Pedofilia.
No, también. Y por último, y este es el que me voló más el coco, porque pareciera raro, pero también funciona, porque cuando estamos hablando del perfil que tiene la persona que entra a los cultos, no necesariamente pensarías que es alguien que cede fácilmente ante la presión social. Y ese es el último punto definido por psicoanalistas que importa muchísimo a la hora de los cultos religiosos y cómo adoctrinan a las personas. El tema de la presión social y de cómo hacen de que te que sientas FOMO, que sientas que en ese grupo nuevo de personas tú tienes que encajar y que tienes que ser el más cool y tienes que llevarte con ellos y tienes que escalar posiciones, como en el colegio, weón. Que sentías que tenías que pegarte un grupo o otro grupo, es más o menos una sensación similar. Y que funciona la presión social a escalas que uno ni se imaginaría. Pongo un ejemplo muy puntual de quizás el culto más famoso que hay en el mundo, o que hubo en el mundo, que fue el de People Temple, Temple People, que era el que lideraba Jim Jones, que fue un norteamericano que lideró este culto de personas. Tenía muchas ideas que se acercaban, que sí, a la política,
a la
más que todo. Sí, bueno, había mucho cristianismo y mucha empatía y demás,
es
pero al mismo tiempo había
en el tema
socialismo.
De la persuasión, vean, por poner el ejemplo de Voldemort, ¿no? Voldemort, me refiero a Chávez. El discurso de cuando parte todo, parte de para persuadir. Él dice, no, vamos a respetar todo lo que ustedes están diciendo, es verdad. Y después dice, ok, vamos a reformar esta mierda. Y después dice, no, lo que queremos es esto. Y después, ¡pam! Ya, todavía en ese peo.
Bueno.
Pero parte de Jim Jones, parte de ese peo racial, y él dice, todos somos hermanos, what the fuck. Si nosotros somos, ¿cómo es eso que no tienen derecho? Claro que sí, vengan, abrácense aquí, hermanos. Sí. Y después empezaba en la cadenita de correos, te mandaba otra cosa.
No, y supera, el peo no es contra entre negros y blancos, el peo es en contra del capitalismo. Sí, claro. Y él era en los años 70, plena época, bueno, de guerras, de bombas nucleares, sí, y demás. Entonces este tipo, Jim Jones, convenció a su culto, que eran aproximadamente más de 1,000 personas, a mudarse todos a Guyana, a una ciudad que ellos fundaron llamada Johnstown. Y en Johnstown empezaron a vivir durante meses, con el tiempo.
Guyana.
En Guyana.
En nuestra Guyana.
Con el tiempo se empezó a saber que se cometían ciertos abusos en esta ciudad. Entonces un congresista norteamericano fue a visitar, después de muchas negociaciones y mucho peo, fue a visitar esta ciudad a ver qué estaba pasando. Le pegaron 3 pepazos en el aeropuerto, lo dejaron muerto. Y ese mismo día, Jim Jones convenció a las 940 y pico de personas que están en la ciudad de cometer un suicidio masivo, porque según su teoría, este asesinato conllevaría a una guerra en contra de ellos, que los iban a matar a todos. Entonces que la mejor manera era dejar esta vida y pasar al otro plano.
Literalmente, bueno, una persona que dijo, la cagué.
Y a esto voy con la presión social. Claramente, convencer a 1,000 personas que se suiciden no debe ser fácil. Hay un audio en YouTube que pueden escuchar cuando gusten, de 44 minutos, que fue el discurso que dio el tipo para convencer a la gente.
Mierda.
Eso está ahí. ¿Lo escuché? Sí, es chimbo. Y bueno, explica sus razones, pero lo que voy con el tema de la presión social. Una sobreviviente...
Ah, pero tenía razón.
Una sobreviviente decía que los primeros que obligaron a tomarse este veneno, que era un veneno que al parecer tenía Kool-Aid, por cierto, fueron los niños. Para obligar hasta cierto punto a los padres, mediante presión social,
claro,
a que también se mataran y decirles, ah, marico, ya matamos al chamo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a volver a Estados Unidos?
Sí, sí.
Ahora. Todos se murieron. Vas a quedar tú vivo después de que se murió él. Entonces, el tema es que la presión social funciona a unas escalas que ni siquiera notamos, ¿no? Y bueno, hay varios documentales y varios artículos y demás cosas. De hecho, los dos hijos de este tipo hicieron un documental también que se llama Terror in the Jungle, que es una locura de cómo vivieron su vida ahí en esa ciudad en Guyana y bueno, cómo acabó todo. Y las imágenes son nefastas. O sea, imagínense campos de personas y personas muertas en el piso, en la calle. Niños, viejos,
adultos. Hay un tipo que en una vaina, no me acuerdo dónde fue, un debate que era capitalismo-comunismo, ¿no? Estás duro, duro. 2 horas y media de debate, ¿no? Ya los tipos tenían los... ¿Sabes cuando te sale la línea roja en los ojos? En el medio, que estás mamado, que todo tu cuerpo está diciendo, ya cállense. A ese nivel... Y obviamente pierden la razón y uno le dice, pero ¿por qué coño de...? Así en este punto, ¿no? Ya el debate. ¿Por qué tú dices que el fucking capitalismo es lo mejor? Y el tipo le dice, wait a minute. Se lanza la Bruno Mars. Stop. Wait a minute. El capitalismo es la menos peor. Eso es lo único que estoy planteando yo. ¿Es una mierda? Sí. Este es lo menos peor. Entonces, ¿qué pasa? El planteamiento de las utopías te lleva a la locura.
Sí, pero la verdad, que es menos peor.
La verdad es que las personas, demostrado a través del mundo, las personas que tienen un impacto realmente en... Mira, desde que él creó el papel toalé, eso es un impacto. Esas personas primero aceptan el contrato del sistema a un punto en que ya lo conocen tanto que innovan, crean, cambian algo. Pero tienes que aceptar el sistema. Entonces, cuando tú agarras la utopía, o sea, tienes que aceptar el sistema, es la realidad. No me refiero a una persona, una ideología. La realidad. En una película vi que el tipo decía, yo quiero hacer este complejo aquí y esto aquí. Bueno, en el Fire Festival.
Buenísimo.
Que el tipo dice, esta es perfecta, esta isla. Tráeme 20.000 modelos, unas casas. Y el tipo llega y que, disculpa, ¿dónde va a cagar la gente?
Buenísimo.
Y es como que... Ah, la gente, yo no había pensado en eso, ¿me entiendes? Entonces este tipo se lanza a Johannestown y cuando llega la guerrilla es y que, disculpa.
Claro.
¿Qué?
¿Cómo que un congresista? ¿Para dónde? Claro.
¿What?
Congresista gringo, tú eres loco.
Entonces el mundo es algo que es más grande que tú, más grande que tú. Y por eso es que está esa de, no, yo sí entiendo el mundo. No, mira, no es así. Pero cuando... Creo que también es como una vaina de que hay, es como una realidad que existe y para eso está la política. Y lo voy a decir así como, porque al final son tipos que en lo legal representan una voz. O sea, en ese planteamiento tú dices, ah, bueno, ok, supongo que me están escuchando. Sabemos que no, pero ¿qué es lo otro? Irse a una selva y matarse de hambre.
Sí, matarse a coñazo.
Igual que la isla, ¿te acuerdas del tema de la isla?
La peli de
hay un, eso es una historia real. Uh-huh. O sea, hay, pasó algo, no sé si es la misma o pasó algo similar o está inspirada, pero los tipos Eric, mira, la verdad es que necesitamos el anexo, sí, necesitamos una casita, en verdad necesitamos papel toalé y las posetas, porque coño, okay, sí, la respuesta no es, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué quieres?
¿Qué cultos como conoces tú? Como pop, como cultos así...
Bueno, el Mundial del País.
Las Fieras.
El Club de las Gatas, se llama ahora. Mira, marico, cultos así...
Que de verdad exploten a la gente. Por ejemplo, yo considero, me parece a mí un culto religioso, sin duda, la cientología.
Ah, claro.
Porque, bueno, tienen unas historias oscurísimas. Si bien es como una religión y hasta cierto punto hay muchas personalidades famosas que la siguen y demás, hay cuentos de que si te quieres salir te matan, te joden a la familia, o sea, está el nivel de explotación del líder, están los 3 pasos que mencioné hace rato, uh-huh. Por eso lo considero una, que no lo veo en Herbalife por muy mierda que sea, porque carece del líder religioso y quizás la explotación no es tan agresiva. ¿Sabías?
Hay una, bueno, Alex Jones, este nombre es como polémico en internet, o sea, No pretendo que tengan esta referencia, pero de todas las locuras hay una que estuvo... Él se coló a un culto que era de pura gente millonaria, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero ahí está el video del tipo y son unos bichos con bata quemando...
Y se metió en la vaina, qué loco.
Se metió, weón. Y un búho gigante, weón, quemándolo así. Y el bicho, bueno, Él lo cuenta.
¿Un búho vivo?
Ajá. No, no, no. Ah. Y Emanuel, como yo.
¿Un búho?
Un búho gigante vivo.
Bueno, pensé que era un búho muy grande.
Yo creo que ahí el peor de los problemas es el culto, sino de dónde sacaron este búho.
Pensé que era un búhito grande, pues.
Yo sé que, marico, los búhos no hacen nada. Y Luis, qué mierda. Dinosaurio disfrazado para la chamba.
¡Que no era un búho, era un gordo!
Entonces este pana se... Bueno, él dice que eran como oraciones de... Vamos a... Ahí está el video es súper shady. Pero hay que buscar para encontrarlo. Es de Alex Jones. No, coño, no, me da la idea, no sé.
Cold,
es que
debe salir,
el nombre,
¿no?
Era tan pegajoso, era como algo green, algo así. Y este tipo dice que ahí habían políticos, presidentes, famosos, y nombra algunos y todo. Dice que sí, no sé, marico, que sí. Ben Affleck, una vaina así. El bicho empieza... Hay otro video donde él va a un congresista, creo que a un político. Lo encuentra saliendo y le dice, mira... Fui a sus reuniones, mira, aquí está el video. Y el tipo le dice literal, pero si tú fuiste, tú eres un hombre malo, porque tú sabes que no se debe hablar de eso. Así, así.
O sea, te vamos a matar.
Claro, entonces cuando te pones a ver, poniéndolo en mi experiencia, hay veces que a uno le invitan a un restaurante, ¿verdad? Y tú dices por buena fe, dale pues, voy, tranquilo. Yo lo que quiero es estar aquí, no quiero, yo lo que quiero es comer bien, ¿verdad? Entonces cuando dices... Por favor, para pagar, te dicen, no, pana, tres stories. Y tú dices, para pagar.
No, no, hermanito, tómate una foto y lo dejas así.
Exactamente.
No,
entonces,
que la cuenta.
Vas como dejando de confiar en las vainas. Entonces vas armándote como un grupo, este bicho sí es pana, porque fui a este restaurante, me trataron bien y yo pagué mi mierda. Manuel, entonces vas formando como tus. Y vas creando, tú crees que una comunidad, y en realidad lo que estás creando es relaciones, influencia, porque ya tú sabes que si quieres, ya tú sabes, ya me acordé del alfa, ya tú sabes, que cuando, si tú quieres comer bien y no sabes dónde ir, ¿a quién vas a llamar? A papito. Para eso creo que existen estos cultos, para llevar a la gente de influencia, ¿no? Que pueda servir de algo. Es como una...
Y para manipularlos también después.
¿Por qué? Porque entonces le meten vainas shady. Que si, ay, la fiesta de ayer te gustó. Bueno, todas eran menores.
Claro.
Y tú, ¿cómo que Carmen era menor? Y ese cuerpazo. Era menor, papi. Y está la foto...
El búho gigante. Era de verdad. No preguntes dónde lo sacamos.
Exacto. Y aquí están las fotos contigo y Carmen en la habitación. Entonces, claro. No me puedes hacer ese favor. Pero abre la frontera, vale, un momento.
Déjanos volar sobre Perú, porfa. Y tú,
Y entonces ahora te voy yo a ti. Imagínate que tú hagas dinero de la nada. ¡Boom! Una aplicación, la pegaste. Eres billonario. Y llega Jeff Bezos. Y te dice, hola. ¡Mua! Porque es Jeff.
Porque Jeff Bezos como que chancea así, al parecer.
No, por el apellido. Él tiene que hablar así siempre. ¡Mua! Y te dice, hermanito, tú sabes que ese billón, tú no lo puedes tener encima realmente. Sino que por impuestos, en realidad, tú tienes un billón y vas perdiendo más y más. Te quiero invitar a un sitio. Para... No vas a ir.
Obviamente.
Y no sabes qué es aún. Pero ya vas. Entonces él te dice, gente, ten esta confidencia. Yo soy Jeff Bezos, marico, estás loco. Y al final lo que quería eran algo de ti. Pero se crea esta red, esta posibilidad de influir, de manejar esta vaina. Entonces, mira esto. Esto es una especie de culto. Pero no... Para que vean, no, hay muchas convenciones sociales que no son cultos, pero son contratos invisibles. Que la gente acepta. Por eso,
hay demasiado.
Ante las utopías, cuando te llega esto, es que te quedas loco y dices, no, hay que matarse. Porque no entiendes el mundo. Me lo contó un amigo de este pelotero. Famosísimo pelotero, billete. Los peloteros no pueden ir a una fiesta común. ¿Tú tienes ganas de bailar? Yo te llevo a los sitios que son. Y no me refiero a sitios de aquí el ceviche es bueno. Aquí es que venden la... No. Aquí está gente que no te va a joder. Porque tú eres una joya. Tú eres un barril de dinero.
Ah, claro. Que no te vayan a meter una vaina rara. No te vayan a joder algo en el cuerpo.
Entonces. ¿Qué pasa? Dale. Yo quiero mi seguridad. ¿Por qué? Porque la verdad es que te pueden joder por ahí, bon. Te pueden estafar.
Ah, no. Te joden una pata. No puedes jugar en el resto del año. Pierdes un contrato. Es importante.
Te toman unas fotos.
Claro, claro.
Y también dicen, yo era menor. Te pongo ese ejemplo porque es el más común. Uh-huh. Así los agarran y un billete. Y te encuentras en esto como un country. Es lo mismo. Es un country. es vengan que aquí van a estar con gente que puede pagar lo mismo que ustedes y por ende las conversaciones van a ser sobre eso. Van a entenderte. Eso es lo único que buscan. Pero eso cuesta billete que jode, Manuel. Eso cuesta plata. Que tú me asegures que no me vayan a joder. O que haya gente de mi nivel, por ponerlo así.
Claro, claro.
Eso cuesta
la
billete.
La exclusividad hasta cierto punto.
Exactamente.
¿No? El tema de...
Entonces,
sí, del cada privilegio.
Vez, lo que tú y yo conocemos como, y ustedes también, es por nuestro billete. Esto es la vida que... Y nosotros tenemos nuestro lujito. Pero cuando tienes billete de verdad, billete, que tu billete ya es influencia, de que si tú le sacas tu dinero y se lo pasas a otro banco, quiebras este y posicionas este. Ahí es cuando el mundo real viene y te dice, hola, mira, ven acá.
Vente para una fiesta, ponte esta bata. Y tú, ven what? Acá. Miren, razones por las que la gente generalmente ¿qué? Deja los cultos, los que lo dejan. Los que no tienen quizás una posición de pelotero, de poder, ni demás, sino los que entran sin querer queriendo. ¿Por qué lo dejan? Uno, se dan cuenta que el líder no es infalible. ¿En qué sentido? Te lanzan una fecha que si el 4 de febrero a las 9:20 de la noche se va a acabar el mundo. Llegó el 4 de febrero, no se acabó el mundo, la gente se desilusiona.
Primero de noviembre.
La gente se desilusiona, sea pa'l coño.
Supuestamente íbamos a ir al Palacio.
Al Palacio.
En esa marcha en 2015.
Pero bueno. Se dan cuenta que el líder es un hipócrita, que es otra razón, que sucede mucho en los cultos porque no los dejan, les piden celibato, que es lo que hemos hecho Gabo y yo los últimos meses. Les piden celibato y se dan cuenta después de que el líder se está cogiendo a todo el culto al mismo tiempo. Entonces, bueno,
verdad fundamental.
Que el líder es un hipócrita. Y por último, cuando se dan cuenta que, bueno, que algo de la realidad construida que les hicieron no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Mm. Que es cuando hay muchos que le dicen que, bueno, que no pueden estar en la calle sin estar con sus hermanos porque alguien en el mundo los va a dañar, los van a robar, les van a hacer algún tipo de daño. Las historias de muchos ex miembros de cultos del pavor que tenían de estar en la calle sin amigos o sin gente del culto es absurdo, ¿no? Como esa sensación de que siempre hay alguien en que no te dejas en la cabeza. Mm. Entonces, según muchos perfiles y análisis, esas son como las tres razones por las cuales la mayoría de la gente termina alejándose de algún tipo de estos cultos. Cuando le ves, mira, cuando ves que se le ven las costuras, en pocas palabras.
Claro, cuando te das cuenta, bueno, pero eso en realidad... La gente se preguntará que sí, oye, qué rara debe ser la relación con un culto. Y en realidad, no. Es como cuando te das cuenta que tus papás son humanos. Que un día ves a tu mamá saliendo del baño y, coño, no me limpié el culo, ¿vale? Y tú, ¿mamá?
Claro.
Ella, ay,
las mamás
¿qué hace?
Hacen eso, obvio.
¡Fuera! ¡Anda para allá! ¿Sabes? Cuando te das cuenta que son humanos, que no es esta, no son estos superhéroes que, tranquilo, yo sé todo en la vida, solo pregúntame a mí. En ese momento tú sientes como un... pero yo puedo hacer otras cosas que tú no estás de acuerdo, como, no sé, fumar marihuana. Y no me va a matar. Eso, el mayor ejemplo para mí de un culto demostrándote que fue un culto es cuando uno termina una relación. Yo creo que ese es el ejemplo ahí. Yo creo que así se siente un culto.
Claro, porque ves la nueva realidad.
Marico, porque tú estabas convencidísimo de que este era el camino. Y de repente un día dije, what the fuck? Ya, no es el camino. Y así vas. Entonces, lo pongo tan similar porque hay quiebres de un día para otro. Hay quiebres que tú...
Y quiebres que cuestan muchísimo tiempo y trabajo lograrlos.
Darte cuenta, te hacía ruido. Oye, pero qué raro como deja la tapa. Después, un mes. Oye, vale, pero le he dicho ya. 3 meses. ¡Maldito! ¡Huele a taguar este baño! ¡Por Dios!
¿Estás hablando de nuestro baño, no, verdad?
No, perdón. El mío. No, pero es que así pasa. Eso es básicamente. Entonces, plantéate, ¿cómo llega a un culto? ¿Cómo te enamoras? Uno se enamora en el peor de los casos. En el mejor de los casos, te enamoras de una persona que te presenta a la persona, pero en el común denominador te enamoras de ilusiones, de muchas ilusiones. Compras el contrato...
Te enamoras de una posibilidad de...
Claro.
De qué puede pasar si...
Exacto.
De cómo podría ser si esto quizás lo adapto a mí.
Y en cualquier relación hay persuasión. ¿Por qué? Yo nunca, nunca pondría un pene en mis labios. Nunca.
A menos...
Nunca. ¿Qué te hace pensar que otra persona lo hace porque es la naturaleza? Papi, tú persuades. Tú usas la persuasión. Tú agarras y dices, oye, déjame explicarte por qué mi pene lo puedes tener. Y la otra persona llega y te dice, hola, vengo a que me expliques
cómo usar tu pene como una bombombú.
Yo debería ponerme tu pene dentro de mí. Y ahí uno va a cenar y utilizas todas estas herramientas para demostrar eso. Pero básicamente lo que estás haciendo es
persuadir
y convencerte de algo que te va a servir el tiempo que te sirva lo que sea que estás buscando. Por eso existe terminar o casarse. Jim Jones estuvo a punto de casarse. Solo que llegó la política y le dijo, papi, ¿qué haces? Y la cagó.
Y la cagó y mandó matar a todo el mundo.
Porque entonces, ¿cuál? ¿Qué? Hay una cuestionante importantísima. Que, ¿por qué si tú...? O sea, ¿por qué los músicos no son cultos? ¿Por qué? Si es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque, a diferencia de un culto, en el servicio que prestamos, en este bien que ofrecemos, ¿no? Los músicos, comediantes, lo que sea que tenga un show, que requiera... Ustedes deciden. Yo no te digo, cómprame la entrada, no.
Y no hay una explotación de por medio.
No.
No hay una explotación de por medio.
Y cuando hay explotación, créeme que todos te lo hacen saber. ¡Ño, Gabo Ruiz!
¡Explótate este! Que
está bien que quieras una casa, pero me la vas a cobrar a mí solo. Ese tipo de cosas en la entrada. Entonces ahí hay una relación de... No es poder, es oferta y demanda. Que es totalmente distinto. Sin embargo, se puede utilizar la persuasión. Que eso es, el culto es el extremo más dark de la persuasión visible.
Y haciendo la comparación con la misma persuasión romántica, tiene lo mismo. Tiene la transición personal, la entradita suave, uh-huh. Presentarle una nueva realidad. Tiene todo.
Es la misma, lo mismo.
Entonces, tu ex era un culto. Mentira, tu ex no era un culto.
Pero cuando te preguntes, ¿pero cómo se irían a Guyana a hacer una...? Enamórate.
No joda, por amor uno llama hasta Delsi, mamá huevo.
Exactamente.
No nadie.
Exactamente.
Mucho chiste interno.
Mira, por amor, en un mundo sin vuelos,
no,
yo vuelo hacia
joda.
Ti.
No joda.
Así mismo.
Con
te
mis
lo digo.
Propias alas, marico.
Entonces, el amor, como lo han demostrado, la
es
profesión más vieja del mundo, se puede fingir. Porque el amor está aunado.
Bueno, bonita palabra.
El amor es una verdad primitiva. Primitiva. De una. De cero. Eso mueve el mundo, marico. Y hay gente que le encontró sacar dinero.
A la fascinación.
Uh-huh.
Al engaño, a la mentira. A ese
yo estoy recibiendo algo.
No,
pero...
y al final todo se resume en algo que hemos hablado demasiado en esto y no sé cómo... Eventualmente yo creo que todos estos episodios nos van a conducir a un gran episodio de algo.
Sí.
Pero todo al final se va resumiendo también al peo de la existencia humana, del tratar de explicarnos hacia dónde vamos y por qué estamos acá y quién tiene un mejor razonamiento que explique eso. Y pasamos de las religiones, a los cultos, a filosofías, a canciones y a creer en distintas cosas. Pero al final todo siempre va como volviendo a ese lugar, ¿no?
Sí.
Al tratar de explicar por qué estamos acá.
Sí, es así.
¿Y quién te ofrece la mejor explicación de eso?
Y yo siento que así como es una necesidad el... Pero esto es un debate que entré y no lo resuelto. No sé, porque es como el huevo y la gallina, básicamente. ¿Qué nace primero? ¿La necesidad generada por un entorno a expresarse? ¿O tú naces de una queriendo expresar eso que eres? Porque hay muchas
o
formas.
O determina tu entorno, exactamente.
Por ejemplo, cuando nace Luis Miguel, él canta Malagueña Salerosa, ¿a qué edad?
Marico.
Pero cuando ves la serie de Luis, tú dices, ¡ay, qué niño se expresa de esa forma! ¡Wow, qué arte, qué locura! ¡Wow! Desde el día cero. Pero cuando te encuentras con Luisito Rey...
Claro.
Tú dices, este niño lo que está buscando es una aceptación.
Este niño lo que quiere es que lo quieran.
Claro.
Quieres un abrazo.
Entonces, esa expresión nace de una necesidad que le encontró. Capaz en el ADN estaba la voz. Pero así como uno encuentra la voz, el humor, la música, lo que sea, hay gente que encontró hablar bonito. Y eso es lo único que tengo.
Y hay gente que incluso lo generó, digamos, estos cultos con esa misma, digamos, búsqueda de llenar su propio ego, de llenar sus necesidades de conseguir más gente que lo siga. Este tipo, Jim Jones, era un carajo que estudiaba a Hitler, por ejemplo, para entender cómo conectaba con
pero
la
es que
gente.
Si el ego...
Y estudiaba otros movimientos de cultos y demás para saber cómo llegaban a eso.
Yo creo que esto es algo que si Winston Churchill estuviera vivo, me pegaría una cachetada, por decirlo. Pero si el ego de Hitler hubiese hecho las paces con Hitler... hoy todos hablaríamos alemán lejos. Pero lejos.
Porque
el tipo lo que quería era
poder.
Yo quiero a mis catires, vale. Yo lo que quiero es a mi catire bello. Eso es lo que quería Hitler. Porque si no agarras y llegas a otro point, ¿no? Pero también hay que verle la cara a Hitler, ¿no? Como cómo le aceptaron toda esa idea. Ve. Entonces, ahí vuelvo al cuestionamiento que no encuentro aún. ¿Qué fue primero, la necesidad o la persona? Porque siento que es como un... No es que se cree aquí la vaina, ¿no? Si tú pones a ver en contextos sociales, Jim Jones es una respuesta a algo que termina desastroso. Hitler fue una respuesta social estudiada porque las culpas de ellos, había una necesidad y la atacaron. Pero
había una argumentación, mala o buena, pero la había.
Y un fervor, algo ferviente, claro, una opinión, un sentimiento, un feeling. Y se ataca y bueno, termina en una mierda, pero bueno, sin ir muy lejos. Se ataca la necesidad, termina en la mierda, pero hay un fin. Yo creo que se encuentra la persona y se alinea con eso. Y hay una gente que le dice, ven acá, y lo alinean con eso. Yo no creo que sea tan espontáneo. ¿Sabes? Que sea que sí. ¡Ah! Esto no. Yo sí así. No.
No, sin duda lleva trabajo y convencimiento y persuasión.
Pero no entiendo el peo de por qué. O sea, si ya tienes dinero, tienes poder, tienes un mensaje sólido. Porque si tú tomas a por agarrar a Jim Jones, que fue el más catastrófico, así. Si tú lo tomas, o sea, ya tu mensaje es sólido, no tienes un contraargumento. ¿Quién te va a debatir el argumento de que todos tenemos que ser de la empatía? Nadie. Eso no tiene discusión. ¿Por qué más allá? O sea, ¿por qué te vas para allá?
Porque tiene que haber la otras cantidades de elementos que te dije para que la gente te siga. Un enemigo imaginario, sino contra quién peleamos. Hay otra cantidad de elementos que se meten en la ecuación.
Pero la falta de empatía es un enemigo. Y ya lo estabas peleando, pero
no tiene nombre y apellido, no tiene nombre y apellido, necesitas ponerle un nombre, necesitas a quién atacar.
Sí, es verdad, bro. Bueno, ahí los dejo con eso.
Bueno, chicos, ahí tienen esa cabeza bien densa, pues, para que se unan un culto ahorita.
Para que piensen.
Para que sean serios.
Igual recordarles que se pueden inscribir a nuestro newsletter.
Sí, señor.
Estamos enviando para complementar, ahora complementamos los episodios, o sea, les mandamos cositas para que vean, por ejemplo... El tema de uno que hablé que dije, ay, no me acuerdo el nombre, lo del culto de Alex Jones.
Está puesto.
Ahí se le va a poner y se le va a decir, mira, sigue este link, ve este link.
Links de la mayoría de los docus y las cosas que leemos para hacer los episodios. Info de las presentaciones nuevas, de las grabaciones que vamos a estar haciendo. Uh-huh. Y demás cositas en la descripción del video en YouTube. Siempre está el link del mailing list y si no, bueno, lo estamos poniendo por ahí siempre.
Sí. Gracias a todos por venir.
Ya vale.
Cómo ser y sobre todo cuestionar lo que nos dicen, interpretar, saber leer, porque es fácil confundirse y dejarse convencer, sobre todo ante la necesidad de pertenecer. Igual yo sé que no voy a resolver nada hablando de esto, me abres moño, me fumo otro, voy por el agua porque estoy seco. Tremenda traba. Caí en un hueco.